Le pedimos disculpas por la demora y le agradecemos este contacto al diputado nacionalista Pablo Abdala. Abdala, buenos días y bienvenido a Fuentes Confiables.
¿Qué tal? Muy buenos días, con mucho gusto. Estuve escuchando las noticias con mucho interés.
Bueno, muy bien, muchas gracias, diputado. Bueno, finalmente se aprobó, la comisión investigadora quedó satisfecho con este episodio a nivel político, obviamente a nivel parlamentario.
Bueno, por supuesto que sí, quedamos muy conformes porque era el objetivo que procurábamos, es decir, que esta comisión investigadora se constituyera, porque entendemos que no hay razones caprichosas, sino razones, yo diría, muy muy fundamentadas, en el sentido de que tenemos un objeto compuesto por distintos aspectos, por distintos ejes temáticos con relación al proceso de la fallida construcción de la planta regasificadora que deben ser investigados. Y el Parlamento, por suerte, la mayoría que ayer se pronunció, entendió que efectivamente esto es así.
Abdala, vamos a los hechos concretos. Tenemos el antecedente de la comisión investigadora por ANCAP y vimos, bueno, cómo durante varios meses fueron desfilando por el Parlamento diferentes autoridades que eran básicamente entrevistadas por legisladores, ¿no? Así se presentaban documentos. Bueno, fue un proceso muy largo. ¿Este va a ser similar con la regasificadora? ¿Cómo va a ser el trabajo de la comisión investigadora por la regasificadora?
Bueno, por supuesto, todo eso tendremos que irlo construyendo sobre la marcha. Esto es un proceso dinámico y que siempre está abierto a los hechos o a los acontecimientos que puedan surgir. Cada comisión investigadora es diferente, pero nosotros ya tenemos una lista, por lo menos bosquejada, de representantes del Ministerio de Industria y Energía, de la UTE, de Gas Allago, es decir, funcionarios públicos y agentes privados, y también algunas consultoras que intervinieron en algunos asesoramientos en todo este proceso, que nos parece indispensable que vayan a dar su testimonio. Y tenemos previsto también solicitar documentación, sobre todo documentación que hasta ahora se ha mantenido en reserva y que nadie conoce, salvo la ministra Cose y supongo que la ingeniera Jara y algún funcionario de Gas Allago más. Todo eso esperemos que, por supuesto, haya colaboración de las autoridades, que es indispensable para que se pueda avanzar.
¿Y qué tipo de documentación que está en reserva ustedes van a pedir?
Mire, nosotros vamos a pedir toda la documentación, pero le voy a mencionar que ayer fue recurrente la referencia en el debate, tres documentos que para mí son claves y que por alguna razón el gobierno no ha querido revelar. En primer lugar, el famoso informe Foster-Wheeler, que tiene que ver con un trabajo de consultoría que se encargó cuando todo esto empezó, con relación a la ubicación geográfica de la planta, y que según trascendió, ese informe desaconsejaba construir la planta regasificadora donde finalmente se optó por construirla, y en todo caso recomendaba algunas alternativas o ubicaciones diferentes en otros lugares del país. Por alguna razón, no sé por qué, porque después de todo no supongo que eso no comprometería a nadie, capaz que se quiere ocultar alguna decisión que se tomó, el gobierno declaró la confidencialidad de esa información, y quienes promovieron acceder a la misma, los vecinos de la zona de la regasificadora, por ejemplo, no tuvieron éxito, llegaron a la justicia a reclamar esa información o ese documento a través de la ley de acceso a la información, y el juez se los tuvo que denegar porque estaba la declaratoria de confidencialidad. Y hay otros dos que son claves en cuanto a la adjudicación de este proceso de selección que terminó en la adjudicación a GNLS y OAS y el desenlace del mismo. Me estoy refiriendo al acuerdo de rescisión que se firmó con GNLS en septiembre del año pasado, que tiene varias aristas que la ministra ha comentado, pero hay aspectos que no cierran, por ejemplo, con relación a todo el tema de los activos transferibles, de los activos que GNLS le transfirió a Gas Allago y en qué condiciones se los transfirió y por qué razón aceptamos que se transfirieran esos activos sin contraprestación y sin contrapartida. Y otro elemento tiene que ver con otro acuerdo que también la ministra dice que es confidencial y que al Parlamento no se le puede negar, porque la confidencialidad no es oponible al Parlamento, que es el acuerdo que se firmó con MOL, con la empresa japonesa que construyó el barco regasificador, que, según se anunció, el Estado se quedó, o Gas Allago se quedó con una opción de incorporar ese barco al proyecto en el futuro, pero sin embargo, repito, no sabemos en qué términos se acordó eso, que era una subrogación de Gas Allago o de GNLS por Gas Allago, es decir, el responsable de pagar el barco y de hacerse cargo del barco era el concesionario. Salió el concesionario y quedó una opción a favor de Gas Allago. ¿Pero a cambio de qué? Porque los japoneses supongo que no habrán aceptado esa subrogación gratuitamente. Nunca se nos quiso decir y veremos qué es lo que dice la documentación.
Abdala, ayer estuvo aquí en Fuentes Confiables Ramón Méndez, que es, bueno, ahora trabaja, es el coordinador del gabinete de la Intendencia de Montevideo, pero él en su momento fue director de Energía. Y Aldo Silva le consultó ayer sobre la situación de la regasificadora, le preguntó, bueno, cómo veía toda esta polémica, y él hizo referencia a varios puntos. Si nos permite, vamos a escuchar brevemente lo que dijo Ramón Méndez ayer aquí en Fuentes Confiables.
No. No. El directorio de Gas Ayago, la empresa estatal, sí, tuvo desde el comienzo dos directores del gobierno, un director del Partido Nacional y un director del Partido Colorado. O sea, fue algo que fue absolutamente abierto a todo el sistema político, uh-huh, con total y absoluta transparencia. El proyecto ganador fue resuelto fruto de un estudio presentado por 40 técnicos de 7 organismos públicos diferentes. Ahí había de todo, ¿no? Técnicos de todo punto de vista, estudio con temas jurídicos, con temas técnicos, que concluyó que la única oferta viable era la oferta ganadora, claro, de todos puntos de vista. El contrato que finalmente se firmó fue aprobado por unanimidad de los representantes de todos los partidos políticos, y todas las cosas que ahora está reflotando, sí, el señor diputado Abdala, ya fueron abundantemente contestadas en la administración anterior.
Bueno, Abdala, hizo referencia directamente a usted, Ramón Méndez. ¿Qué tiene para decir? Dice que ya se respondió todo lo que usted está planteando.
No, eso no es así. No hubo ninguna transparencia y él es uno de los principales responsables de que no haya habido transparencia. Porque este tema siempre lo manejaron entre unos pocos. Este tema lo manejó el director Méndez, que con su actuación, ex director Méndez, le hizo mucho daño a la política energética, digámoslo así, y al Estado uruguayo. Porque él es uno de los principales responsables al país en esta aventura de este proyecto de la planta regasificadora, y siempre nos dijo, desde un estilo de mucha solvencia técnica y de mucho conocimiento de la cuestión energética, que esto era un negocio maravilloso y que esto iba a implicar, por lo tanto, una ganancia magnífica para el Estado. Se hablaba de 1.600 millones de dólares de ganancia a lo largo de la concesión de 15 años, y que la regasificadora era un negocio seguro porque íbamos a exportar todo el gas. O sea que todo lo que ha dicho Méndez no se cumplió nada. Yo creo que el señor Méndez debería hacer un poco de autocrítica y pedir disculpas por su actuación. Lo digo con toda serenidad, pero con toda convicción. Y no es cierto que los directores de la oposición hayan estado informados de todo esto. Que los directores de la oposición terminaron cuestionando precisamente la circunstancia de que no se les daba información. Y por esa misma razón nosotros terminamos apartándonos en determinado momento, los directores del Partido Nacional y del Partido Colorado, de todo este proceso lamentable de adjudicación. Y ese grupo técnico que trabajó, bueno, me va a tener que explicar el señor Méndez cuando vaya a la comisión, no a mí, pero va a tener que explicar al Parlamento por qué razón se recabaron informes que después no se tuvieron en cuenta. Como por ejemplo los informes de UTE, que ayer discutimos en el proceso de debate de la conformación de la comisión investigadora. Es decir, en ese mismo grupo negociador y que trabajó en la elaboración del contrato, bueno, UTE, los servicios de UTE, hacen salvedades y señalamientos muy severos, que como se sentían tan seguros, seguras las autoridades de la época, entre ellas, por supuesto, el señor Méndez, que ahora dice que no, que todo se hizo bien y que, sin embargo, a la vista están los resultados, bueno, no tuvieron en cuenta esas advertencias, no tuvieron en cuenta esas salvedades, y resolvieron avanzar haciéndole un daño enorme al Uruguay, porque acá hay un agujero negro con esto de la regasificadora.
Diputado, usted presentó un documento de la justicia en donde se habla de un allegado al gobierno brasileño, Fernando Pimentel, que está envuelto en el caso de Lavallato, y ahí dice que se reunió con un alto funcionario del gobierno uruguayo. ¿Cuál es la información exacta que hay sobre esa reunión? ¿Y cuáles son los pasos a seguir por parte suya para tratar de llegar al nombre de la persona con la cual se dialogó por parte de Pimentel?
Bueno, en eso tenemos que avanzar y veremos cómo. Yo creo que allí vamos a tener que hacer gestiones en el Brasil, tal vez por la vía de la colaboración, lo decíamos ayer en el debate también, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eventualmente podríamos pensar, estoy razonando en voz alta, todo esto por supuesto hay que analizarlo con mucho detenimiento, en la posibilidad que colabore también con la comisión investigadora o pedirle apoyo a la Suprema Corte de Justicia para que eventualmente por la vía de un exhorto pueda solicitarle información a su similar del Brasil, es decir, al Supremo Tribunal de Justicia. Bueno, todo eso hay que analizarlo, tenemos que ver, vamos a hacer contactos en el Brasil también. pero vamos a avanzar con firmeza, pero con serenidad, sin perder la calma y ver de qué manera, bueno, con relación a esto, podemos avanzar y hasta dónde podemos avanzar.
Una más, Abdala. Ayer la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que todo este proceso de la investigadora va a afectar el negocio. Y de hecho, ella dijo, bueno, que había cuatro empresas que estaban preseleccionadas para la construcción, para terminar de construir la planta. Y bueno, solamente se faltaba culminar, bueno, saber exactamente cuál va a ser la demanda. Y de eso un poco depende de que se construya o no, ¿no? Pero ella dijo, todo este proceso, bueno, afecta un negocio y sobre todo, bueno, a las empresas que están pensando en invertir.
Bueno, mire, en su pregunta, que está muy bien formulada, está contenida ya la respuesta, porque la dio la propia ministra ayer. De todo este proceso después se verá si la obra se hace o no. Es decir, el gobierno es el que no tiene certezas de que la obra sea viable y no tiene más remedio que confesarlo o que sugerirlo en los propios dichos de la ministra Cose. Y después nos echan la culpa a nosotros, a los que desde la oposición queremos investigar por la falta de claridad y de transparencia que la propia ministra Cose ha alimentado y ha fomentado durante todo este tiempo. Este es un proyecto, que claramente reúne incertezas evidentes. Porque fíjese usted que a esta altura de las circunstancias, un proyecto que se inició en el 2007, que se licitó entre el 2012 y el 2013, está detenida la obra desde febrero del 2015, y estamos en noviembre de 2016, nosotros ya tendríamos que estar produciendo gas desde julio del año pasado. Y ahora la ministra nos sigue diciendo que todavía no saben si la obra se va a hacer. Es porque no es viable. Y no es viable porque el tema de la demanda no está resuelto. ¿A quién le vamos a vender 9 millones de metros cúbicos de gas, que es lo que va a producir ese proyecto que está previsto? Lo que pasa es que al gobierno le cuesta mucho reconocer este fracaso, porque obviamente reconocer el fracaso es reconocer que, por lo tanto, el daño económico es real, las pérdidas que se produjeron son reales y tendrán, por lo tanto, que aceptar las circunstancias y eventualmente pensar en un proyecto alternativo. Podría haber una regasificadora con otra escala y con otra concepción que se amoldara a las necesidades del país, pero no esto que está planteado.
Diputado nacionalista Pablo Dala, gracias por estos minutos aquí en Fuentes Confiables.
A ustedes, con mucho gusto.